Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy, viernes 11 de agosto. Quédese, mucho que darle a conocer. El día de ayer, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, en su informe sobre la pobreza multidimensional, registró que poco más de 5 millones de personas dejaron la pobreza. Esto, bueno, se lo informamos puntualmente ayer y lo analizamos con Víctor Aramburu. Y es un hecho que hoy en la mañanera celebró el presidente López Obrador. Vea cómo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la reducción de la pobreza que mostró el reporte del Coneval, el cual indica que entre 2020 y 2022, 8.9 millones de personas lograron salir de esta condición. Comparó las cifras con gobiernos anteriores. Con Vicente Fox era un 47% de población que vivía en pobreza, con Felipe Calderón 46.1% y en 2016 con Enrique Peña Nieto 43.2%, mientras que en lo que va de este sexenio ha disminuido a 36.3%.
Ha habido una disminución de la pobreza y de la desigualdad de manera histórica en el tiempo que llevamos en el gobierno. Esto no nos los van a poder quitar, esta alegría que nos produce el que haya menos pobres en nuestro país. Eso sí, me llena de orgullo. 10% menos de pobreza en comparación con los gobiernos panistas. Ofrezco disculpa por el enojo que les va a causar a los conservadores.
El presidente minimizó que el mismo reporte del Coneval indique que la población con carencias de acceso a servicios de salud se incrementó de 35.7 a 50.4 millones en el mismo periodo. Dijo que fue por el tipo de pregunta, también se explica, porque ahora no se otorga ninguna credencial como era en el Seguro Popular.
Como ya no están esas credenciales, la gente, cuando les preguntaron, dijeron, no, pues no tenemos seguro, porque ya ahora es atención médica gratuita, ya no se necesita ningún tipo de seguro.
Con imágenes de Miguel Ángel Brígido, en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Y al ser cuestionado el presidente sobre la decisión del Tribunal Electoral de inscribir a Andrés Manuel López Obrador en el catálogo de sujetos sancionados por considerar que con sus señalamientos habría vulnerado la imparcialidad, neutralidad y equidad en los procesos de Coahuila y el Estado de México, pues López Obrador respondió que él también los tiene en lo que dijo, es una listita. Escuche.
Pusieron en la lista negra los del tribunal, yo también los tengo ahí, en mi listita. Les tengo ahí varias. Pero de todas maneras, no hay que tocarlo porque si no, vienen las sanciones, las multas. No me han multado todavía.
Ok.
No me vayan a arruchar porque no me vayan a poner una multa. Ahí le voy a pedir a la gente que me ayude. Vamos a hacer una colecta si me multan.
Bueno, aquí le informamos el día de ayer sobre el berrinche, el enojo, la molestia, tanto de Silvano Aureoles como de Miguel Ángel Mancera, que fueron rasurados ahí en el proceso por el Frente Amplio por México. Veíamos muy molesto a Jesús, a los chuchos, porque andaban diciendo que no iban a poder continuar con el Frente Amplio por México, que iban a hacer un llamado a su militancia, pues para ver si continuaban o hacían una pausa. Quedaron en una pausa, pues no les ha de haber llevado mucho tiempo consultar a su militancia, pues debido a que pues es pequeña la del PRD, en una carnita asada, ahí se juntan, caben y se pueden poner de acuerdo. Bueno, en Marabatío, en Michoacán, Silvano Aureoles, aspirante perredista al Frente Amplio por México, que nada más no pasó a la ronda de firmas, pues elevó su reclamo al comité organizador y al Frente en general, y ante sus simpatizantes anunció que por amor a México, así dijo, va a continuar con su proyecto. Adelantó que va a proponer a su partido, al PRD, en solitario, ir a las elecciones del año 2024. Escuche.
El PRD debe ir solo para que se les quite. Que el PRD vaya solo. Y le propuse al presidente Zambrano ayer que se convoque de inmediato, en los próximos 8 días, a un Consejo Nacional presencial, para que sea el Consejo Nacional el que discuta y tome la decisión correspondiente. O nos tratan bien y nos respetan, o nos vamos solos, compañeras y compañeros. ¡Ya estuvo bueno!
Así de bravo el perredista, que al parecer no se ha dado cuenta del tamaño de la fuerza política que tiene el PRD a nivel nacional, que es prácticamente nula. Por su parte, el aún presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, comentó que ya está en reuniones con liderazgos perredistas. Rechazó la idea de hacer listas, como dijo el presidente López Obrador, sobre los magistrados electorales.
El presidente de la mesa directiva, Santiago Krill Miranda, en conferencia aseguró que él confía que los gobiernos de coalición con el Frente Amplio por México llegaron para quedarse, y el reencuentro con la dirigencia e integrantes del Partido del Sol Azteca será en breve, en los términos más aceptables para todos.
He estado en contacto con los dirigentes del PRD y estamos buscando una fórmula de reencuentro, de coincidir, para volver a estar los tres partidos históricos conformando ese frente. Estoy seguro que con el esfuerzo de todos lo vamos a lograr en brevedad.
Lamentó que a diario haya que avergonzarse en este país por un nuevo dicho del presidente, que las listas negras de magistrados solo se conciben en gobiernos fascistas.
Esto que está haciendo el presidente solamente se ha hecho en regímenes fascistas. Las listas negras son de regímenes fascistas. Y el señalar y el integrar una lista negra en contra de los magistrados electorales porque simple y llanamente no está de acuerdo con sus decisiones es interferir en otro poder, en este caso de un tribunal constitucional. Algo gravísimo que está haciendo el gobierno, concretamente el presidente de la República.
Y sí, que ocupó hasta sus últimas horas como presidente del Congreso, Santiago Krill Miranda, porque ya desde este viernes hasta los espacios de los comunicadores para las cámaras de televisión están saturados en espera de la conferencia en que despedirá en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Será después de la reunión que aquí en la Junta de Coordinación Política, por consenso, reconozca a Noemí Luna en las 2 semanas que le faltan a esta administración al frente de la mesa. Hoy el líder de la Jucopo, Ignacio Mier, reconoció también que será una mesa directiva de puras mujeres. Estas las imágenes de Cristian Ramírez para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Pues es de fascistas hacer listitas, dijo Santiago Krill, como esas listitas que dijo que estaba haciendo Claudio X González, el gran promotor, impulsor, creador del Frente Amplio por México. Sí, sí, sin duda alguna. Pero ahí no dijo nada. En lo que fue su último mensaje ante el Consejo Universitario como rector de la UNAM, Enrique Graue, agradeció los esfuerzos de la comunidad universitaria, destacó los logros de su rectorado de 8 años, criticó descalificaciones que ha recibido la universidad y él mismo, las cuales dijo, pues que son producto de la incomprensión de la pluralidad que se vive en la máxima casa de estudios. Finalmente, en este sentido adelantó que los tiempos que están por venir van a seguir con intentos de interferir con la manera en cómo se toman las decisiones en la universidad. Hizo un llamado a rechazar intereses ajenos. Escuche.
Ante el relevo de la rectoría, yo les invito a actuar en apego a nuestra normatividad, a rechazar intereses ajenos y ánimos desestabilizadores, a continuar haciendo de esta universidad ese crisol de conocimientos, de pluralidad ideológica y, una vez más, de libertad.
La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, rechazó que con los nuevos libros de texto el gobierno pretenda adoctrinar o promover el comunismo, porque ya dicen que contagian del virus del comunismo los libros de texto gratuito. Vea usted.
La secretaria de Educación, Leticia Ramírez, rechazó que con los libros de texto gratuitos el gobierno federal esté promoviendo o produciendo un adoctrinamiento de carácter comunista. Los libros, al contrario, dijo, lo que promueven es la libertad y el ejercicio crítico de la educación. Durante la conferencia vespertina, después de que el presidente López Obrador se refiriera a la campaña impulsada por algunos grupos quienes acusan al gobierno federal de promover el comunismo en los libros, la secretaria Ramírez abordó el tema e insistió que la palabra comunismo aparece solo en un poema que lleva por nombre Guardé Silencio, de Martín Niemeyer, y que es de hecho una crítica contra el nazismo y el autoritarismo. Los libros, reiteró, impulsan una visión plural, promueven la discusión y una mente crítica.
Pero ahí aparece la palabra comunismo. Aparece y puede servir de reflexión. Y se plantea para en el libro sin recetas, como es todo lo que se plantea, reflexionemos, busquemos. No quiere decir que tengas que estar de acuerdo con lo que ahí dice, quiere decir que generes un pensamiento reflexivo.
Sobre la decisión del gobierno de Chihuahua de detener la entrega de los libros, la funcionaria insistió que esta es una decisión soberana, pero aseguró que en este caso, el gobierno estatal debería poner en primera instancia el derecho sustancial de los menores de tener acceso a los libros y a la educación. Señaló que el gobierno es y seguirá siendo muy respetuoso de las decisiones de carácter judicial que han rodeado la entrega de estos libros. En la Cámara, Alberto Muñoz, Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
Nos vamos a una pausa. Al regresar con nosotros, Paco Ignacio Taibo.
Hey, marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Fórmula Noticias.
Regreso aquí en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. De recorrido por Veracruz, Claudia Sheinbaum celebró los logros de la Cuarta Transformación, como el que pues millones de personas hayan salido de la pobreza. En este sentido, la doctora también destacó que se busca la prosperidad compartida y que los de arriba tienen que saber que no puede existir desarrollo si los que menos tienen no avanzan más rápido. En la Asamblea Informativa de Córdoba destacó el desarrollo del país, festejó que la aerolínea mexicana va a volar de nuevo. Escuche.
Y luego resulta que ayer nos informan que una empresa de aviación, mexicana de aviación, que vendió Fox, que le acabó de vender, y que Calderón acabó por darle en la torre con un quebranto, y que después de eso miles de trabajadores habían estado luchando, pues ayer nos anuncia el presidente López Obrador que se recupera Mexicana de Aviación y nuevamente va a volar por los aires, y llegó un acuerdo histórico con los trabajadores de Mexicana. Es decir, una hazaña.
Le decía que la doctora Sheinbaum habló sobre la importancia de que primero van los pobres. Escuche lo que al respecto dijo y escuche lo que al final le dicen a Claudia Sheinbaum y cómo contesta ella.
También para fortalecer los derechos del pueblo de México. El derecho a la educación. Yo también te amo.
No, pues amor con amor se paga, ¿o no? En la Ciudad de México, Marcelo Ebrard y su esposa inauguraron de manera simultánea 200 casas violeta en todo el país que buscarán brindar apoyo a mujeres en diferentes niveles. De esto vamos a hablar con profundidad en este espacio y también en Radio Mañana. Por otro lado, Marcelo Ebrard minimizó el foro que realizó ayer el Frente Amplio por México, asegura que ya quedó chimuelo y está seguro de que a quien le pongan de los cuatro aspirantes de la oposición, él les ganaría.
Que vi ayer es eso, una
un frente que además ya no es frente porque ya se desfrentó. Se salió el PRD, pues ahora le faltan letras, ¿no? Se quedó Chimuelo. Es un frente Chimuelo. Entonces, lo que veo es que están ofreciendo mantener y respaldar las iniciativas que ha tomado la 4T, pues mejor la 4T, ¿no?
Desde Torreón, ya en Coahuila, Adán Augusto López hace un llamado a que se lleve a cabo un último esfuerzo para acompañar al presidente López Obrador en el cierre de su gobierno. Destacó que si bien las bases de la transformación ya fueron puestas por el actual gobierno, pues hay que ir por más.
Pero lo más hermoso, lo más bello de la cuarta transformación es la revolución de las conciencias. Y esa la han conseguido ustedes, el pueblo y el presidente. La revolución de las conciencias significa, eso me lo enseñó también mi maestra, significa distinguir entre lo bueno y lo malo.
Ricardo Monreal, en recorrido por Tabasco, se refirió a la encuesta que va a definir quién va a coordinar la defensa de la transformación. Dijo que va a honrar, que va a respetar los resultados, que va a respaldar a quien resulte ganador, y también destacó la importancia de la unidad.
No le conviene a Morena ir a un desencuentro en este proceso inédito que estamos llevando a cabo. No le conviene sumar ingredientes que pueden restar credibilidad en el proceso de selección de candidatos mediante encuesta. Y sería inadmisible que se reproduzcan viejas prácticas.
Gerardo Fernández Noroña, él estuvo en la fiesta de las culturas indígenas, pueblos y barrios de la Ciudad de México, participó en un conversatorio, después pues también realizó una asamblea informativa en la alcaldía Iztacalco. Por su parte, el aspirante del Verde Ecologista, Manuel Velasco, estuvo en Huatulco, ahí dio el banderazo de salida a las brigadas de generación de playas limpias para crear conciencia en toda la población, ahí de mantener pues esas playas en buen estado. También dijo que Oaxaca es un estado rico en historia, en cultura, en tradiciones, pero que lo más valioso que tiene es su gran riqueza natural y, por supuesto, su gente. Y hace unas horas terminó de sesionar la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, en donde se emitieron medidas cautelares en contra del empresario Ricardo Salinas Pliego. Andrea Meraz, voy contigo. ¿Cuáles son estas denuncias? ¿Quiénes son los afectados? ¿Cuáles son las medidas?
Hola, Juan, muy buenas noches. Bueno, pues la medida es eliminar de la cuenta de Ricardo Salinas Pliego 70 publicaciones denunciadas por violencia política de género en contra de la senadora Citlali Hernández. El proyecto aprobado por unanimidad en la sesión de quejas del instituto también solicita que en 24 horas la eliminación de 25 publicaciones adicionales a otras cuentas de la misma red social donde también se genera esta violencia. La denuncia de la también secretaria general de Morena es por la realización de un discurso de odio gordofóbico y misógino en contra suya por el hecho de ser mujer y ostentar un cargo de elección popular. Escuchemos lo que dijo al respecto la consejera presidente de Quejas y Denuncias, Claudia Sabana.
Utilizar también estas frases que tienen que ver con criticar la apariencia corporal de una persona sin su consentimiento debe de ser parado y debemos de tener toda la sociedad cero tolerancia.
Y bueno, la procedencia, ¿por qué se actualiza? Es decir, ¿por qué el INE tiene competencia en este sentido? Es porque Citlali Hernández presenta una denuncia en su calidad de senadora de la República, porque violencia política de género puede ser en la esfera pública o en la esfera privada, y también recordemos, Juan, es importante, que el INE solamente está dictando medidas cautelares. Le corresponderá al Tribunal Electoral ver el fondo del asunto, es decir, en qué medida se sancionaría el caso de violencia política de género. Ahorita, digamos, son medidas preliminares las que toma el instituto, como también, bueno, pues ordena dar vista a la unidad de fiscalización para que se investigue un evento público de América o Villarreal, Santiago, donde regaló despensas y dio otros obsequios a la gente con el logo de Claudia Sheinbaum.
Pues estaremos pendientes, Andrea Meraz, muchísimas gracias por tu reporte, y también vamos a estar pendientes de ver cómo reacciona Ricardo Salinas Pliego ante esta medida. No le va a gustar nada.
Sí, eso estamos pendientes.
Muchas gracias, Andrea Meraz. Cambiamos de información, y es que la Subsecretaría de Derechos Humanos, que encabeza Alejandro Encinas, informó que las investigaciones que lleva a cabo la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa no tienen precedente. Como ejemplo, pone la clasificación y seguimiento de 87 millones de registros telefónicos, lo que permitió geolocalizar 116 números activos entre los grupos de sicarios, esto durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del año 2014. De esta manera, se pudo identificar la comunicación entre policías municipales de Cocula, Iguala, Tepecoculco, Huitzuco, y esto con el grupo de los bélicos de la policía de Iguala, así como también se pudo determinar esta red de complicidad y de operación entre distintas corporaciones y grupos delincuenciales. Y bueno, más temas. Sonora, a partir del megaproyecto fotovoltaico, se ha convertido en uno de los principales impulsores de energías renovables, y para muestra, el trabajo que se está haciendo en Hermosillo con las patrullas de la policía. Así es un trabajo de mi compañera Michelle Rivera.
Hermosillo es el primer municipio en México en emplear patrullas eléctricas. El alcalde Antonio Astiazarán concretó hace un año la adquisición de 220 unidades, con lo que además es la ciudad con la flotilla de patrullas eléctricas más grande del mundo. Las unidades cuentan con motor y transmisión eléctricos que ahorran hasta 80 mil pesos mensuales en combustible y mantenimiento respecto a las patrullas de combustión interna, y no presentan emisiones de residuos al medio ambiente. Los vehículos son marca HAC modelo SI 4 Pro. Sus baterías poseen un sistema de refrigeración para soportar las altas temperaturas e incrementar su vida útil. Además de la capacitación a policía, se construyó en la Comandancia Norte la electrolinera más grande de Latinoamérica, con 124 estaciones de carga para las patrullas alimentada por energía solar. A un año, el Ayuntamiento de Hermosillo alcanzó varios objetivos: ahorrar en combustible y talleres, tener más unidades circulando y mejorar la percepción de seguridad. Así lo confirma Félix Tonela Plat, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública.
La última encuesta que se publicó hace unos días, hubo una baja de marzo de 58 a 52% de la población de Hermosillo menciona que se siente inseguros en Hermosillo. Claro que es una cifra que la queremos tener mucho más baja, pero hay que notar que ese 52%, esa calificación de 52%, es la más baja desde que se tiene registro. Entonces, las patrullas están en buen estado, están funcionando, y aparte la percepción de inseguridad también va mejorando.
La inversión de estas unidades se recuperó a los dos meses de implementar el programa. Así lo dijo el alcalde Antonio Astiazarán, por lo que no será una carga futuro para el erario de los hermosillenses. Adelantó además que buscará, gracias al éxito de las patrullas eléctricas, que toda la flotilla de vehículos del Ayuntamiento de Hermosillo sea eléctrica.
Y creemos que es una apuesta que vale la pena no solo conservar, sino incrementar. Recordemos que de las 300 patrullas que tenemos en la ciudad, 220 son eléctricas y 80 siguen siendo de combustibles. Entonces, tenemos un área de oportunidad para que en el futuro el 100% de la flotilla vehicular, no solo de la policía, sino también de otros servicios públicos, como ya lo estamos viendo con las barredoras, sea eléctrica y por lo tanto limpia y eficiente.
Por último, mencionar que Antonio Astiazarán informó que varios estados en México ya están interesados en replicar este modelo pionero de patrullas eléctricas, como en Hermosillo. Informó para Grupo Fórmula, Michelle Rivera.
Rápidamente le informo sobre los avances en las investigaciones del asesinato de Milagros Monserrat, cuyas imágenes se volvieron virales, y aquí en esta pantalla usted no las vio, pero sí la denuncia. Un sujeto que intentó robarle sus pertenencias encontró resistencia y la mató. Este sujeto, identificado gracias a las redes sociales principalmente como Miguel N., ya fue detenido. Fue detenido hace unas horas por la policía de Guanajuato capital y será presentado ante la autoridad, y nosotros vamos a estar pendientes. Y nos vamos a ir a una pausa. No se vaya. Volvemos.
Soy Azucena Uresti.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias. El Fondo de Cultura Económica es una de las instituciones editoriales más antiguas, más importantes del país. Hay señalamientos en su contra. Vea de lo que le estoy hablando.
Fundado en 1934 por el historiador Daniel Cosío Villegas, el Fondo de Cultura Económica se ha convertido en la memoria de la vida literaria de México, a la que los lectores pueden acudir para, a través de las páginas de los libros que edita y distribuye, conocer el diario acontecer de nuestra nación. Dijo José Emilio Pacheco: jamás sabré cómo sería el mundo si no existieran los libros del fondo. Tampoco podré medir todo lo que me han dado. Lamentaré, en todo caso, no haber leído más, entre todo lo rescatable y digno de perduración y defensa de este cada vez más doloroso país, nuestro sitiado por la miseria, la sequía y la violencia. Actualmente, con presencia en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú, España y Estados Unidos, próximamente se abrirán librerías en Cuba y Bolivia. El fondo es señalado de haber cambiado su vocación, incluso de sufrir una, como lo llama quien fuera su gerente, el editor Manuel Granados, transformación vocacional al supuestamente haber dejado de ser una entidad que concibe y produce, comercializa libros, a un organismo público asistencial. Una de las principales preocupaciones de algunos miembros del mundo editorial, de las empresas libreras, es que el Fondo de la Cultura Económica regale libros. En ello coinciden Daniel Golding, editor y fundador de colecciones infantiles y juveniles del Fondo, y Joaquín Díez Canedo Flores, editor de Abolengo y vieja alcurnia librera, que dirigió la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito y también el Fondo de Cultura Económica. No se puede ser una carga para el Estado, señalan. Hay que vender libros, no regalarlos. Y en el afán del gobierno de centrar el poder en una persona y amoldar las instituciones a las personas, acusa Díez Canedo, el fondo se está convirtiendo en una empresa onerosa. Regalar libros, aseguran, no genera nuevos lectores. Es una política sin resultados que quiso hacer hace 100 años y no funcionó.
Con nosotros, Paco Ignacio Taibo, director del Fondo de Cultura Económica, y Francisco Pérez Arce, su gerente. Francisco, bienvenido.
Paco,
qué gusto saludarte. Oye, pues es que sí es de enorme interés de la ciudadanía, de la población, no solo de la que le llamaban la clase cultural de nuestro país, esta que tomaba Cosmopolitans en el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes, encopetados, y creían que la cultura era nada más las bellas artes. Están estas acusaciones, ¿cómo ves tú, Paco?
Son risibles.
A ver. Yo
de veras, la palabra más suave que se me ocurre, son risibles y forman parte de una oleada de calumnia organizada. Uh-huh. Básicamente se sostienen sobre dos puntos: que hemos perdido nuestra esencia. Yo digo, ¿cuál? La de Cosío Villegas en el origen, la reconversión que hubo cuando nace la colección popular, la que hubo cuando se hicieron los breviarios, la que hubo cuando el fondo crea una enorme ala de creación en literatura infantil. El fondo ha cambiado y evolucionado a lo largo de sus años. ¿Qué esperaba? Sí. ¿Que el fondo siguiera siendo lo mismo? Cuando entramos el grupo de la 4T que hoy lo dirige, pues no, era evidentemente que íbamos a cambiar enfoques y añadir cosas.
Bueno, pues ahí están cambios que tú señalas, pero Francisco, que cambiaron la vocación. Esta palabra tiene significados fuertes.
Yo creo que hay o desinformación o mala fe, porque no cambiamos la vocación. Es decir, lo que estaba haciendo el Fondo de Cultura en el pasado, lo seguimos haciendo ahora.
Sí.
Las colecciones académicas las seguimos haciendo ahora con el mismo nivel y con la misma calidad, y de todas maneras más baratos. Porque nuestra política de precios no solamente es para las colecciones populares, sino también para las colecciones académicas. Entonces ahora un estudiante universitario va a encontrar libros, esos libros que de todas maneras cuestan 200, 300 pesos y que hubieran costado 500. Entonces es una política de precios bajos. Pero hay que decir también que esos precios bajos no significan subsidio, como ellos sugieren.
A ver.
Porque el costo, el precio está calculado de acuerdo a su costo. El costo, que hay una fórmula que calculamos para definir el precio. Y eso sí, significa pagar el costo, pagar los derechos de autor, pagar la parte que corresponde a las librerías, una parte para que se llama gastos administrativos y una pequeña utilidad. Y así definimos los precios. De tal manera que, bueno, si hay algún truco es que le quitamos ciertas características de repente a un libro porque le quitamos la pasta dura.
Sí.
O que aumentamos el tiraje, ¿no?
Se imprimen más ejemplares.
Exactamente, y baja el costo unitario y por lo tanto, es decir, una política de precios de hacer los libros lo más barato posible. Pero en cada libro del fondo que tú compras, ¿sí?, te estás pagando su costo más todo esto que te dije, ¿no?
Pero sobre esto, Paco Ignacio, el Fondo de Cultura Económica tiene que ser un negocio, porque hablan de que es un instituto oneroso a la nación. Entonces yo me pregunto, ¿es como las editoriales privadas que su principal motivo es el generar ingresos económicos para sus dueños?
No, y no lo ha sido jamás. Nunca a lo largo de su historia el financiamiento del fondo ha dependido exclusivamente de sus ingresos. Siempre ha sido una empresa estatal con fuerte financiamiento público aunado a la venta de sus libros. Siempre. Esto es histórico. No lo hemos inventado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia en que en estos momentos hicimos un barrido profundo en el fondo, eliminamos gastos superfluos, quitamos restaurantes, comidas de lujo, viajes a la nada, libros idiotas publicados que se iban a dormir en las bodegas. ¿Y qué hicimos? Dimos un enorme destino a recursos públicos para regalar libros. Y contra lo que puedan decir, y me gustaría hacer una apuesta de vida o nada, el que pierde se suicida, me encantaría invitar a estos detractores a que me demuestren que regalar libros no crea lectores.
Es que eso dicen, que incluso dicen que es una política que se llevó a cabo hace 100 años, en los 20 del siglo.
Están pensando en la crítica al proyecto Vasconcelos, que fue muy diferente a los que estamos haciendo. Nosotros no regalamos, no nos volanteamos libros. Hemos regalado 5,5 millones de libros desde que estamos en el fondo. Más bajado el precio de otros 8 o 9 millones de libros, radicalmente. Sacado colecciones como Vientos del Pueblo entre 20 y 11 pesos.
Será interesante, perdón Paco, saber cómo se mide la cantidad de lectores que se generan a través de darles libros sin vendérselos.
La única manera que tenemos es la reacción de los propios lectores. Ajá. Como no volanteamos, nuestros libros van destinados. Sacamos Vientos del Pueblo, se regalan 50,000 a la Marina de Guerra. Semblanteamos, ¿y qué? ¿A dónde fueron? Y nos cuentan, bueno, hicimos bibliotecas en los barcos y preguntamos. Podemos tener testimonio y empezamos a recoger testimonios maravillosos, porque los marinos tienen mucho tiempo libre cuando están en travesía y las bibliotequitas, que tenían 21 libros, tampoco era nada del otro mundo, tenían desgaste ya de la sobada que le habían metido los libros. Clubs de lectura en la Sierra de Puebla, en los altos de las sierras oaxaqueñas, en el desierto de Sonora, en San Quintín, en los campamentos. Ahí tenemos testimonios dibujados, escritos, fotos. Es más, les puedo regalar, no regalar, no porque es inútil regalarle a idiotas, pierdes mucho tiempo regalando, pero mostrar 3 o 4 millares de fotos de gente recibiendo el libro con comentarios de si crea o no crea lectores.
Oye, yo te quiero hacer una pregunta como gerente, Francisco, del Fondo de Cultura Económica. ¿Le está generando algún tipo de competencia a los libreros estos de abolengo, como veíamos que había algunos que incluso fueron parte del Fondo de Cultura Económica, las políticas y las acciones para llevar los libros a la mano de los mexicanos? O sea, ¿les está a ellos generando alguna pérdida económica?
No una pérdida, para ellos es una competencia. Y nosotros estamos compitiendo con calidad y con precio. Y en el nivel de las publicaciones populares, colección popular, Vientos del Pueblo, ahí simplemente no tenemos competencia. Vientos del Pueblo son libros, textos muy buenos, clásicos algunos, ilustrados, que cuestan entre 11 y 20 pesos, entre 9 y 11 pesos y 20 pesos. Ahí no competimos con nadie. Y ellos los desprecian, dicen que eso no sirve para nada. Bueno, ahí se puede leer a Chejo, ahí se puede leer a Maupassant, ahí se puede leer a Elena Poniatowska, ahí se puede leer a grandes autores nacionales e internacionales. Textos breves, algunos extraordinarios, algunos memorables, ilustrados, de 40 páginas o de 30 páginas. Ahí no tenemos competencia. Y esos libros son leídos, aunque no lo crean nuestros detractores. Son leídos, lo hemos visto. No es que podamos calcularlo estadísticamente o con alguna metodología de sondeo. Lo hemos visto. Porque esos libros, además, los de Vientos del Pueblo, se venden en ferias, se venden en reuniones en plaza pública.
En los librobuses.
En los librobuses. Sí. Y tú ves cómo
le acabo de comprar a mis hijos rápidamente, ya se nos acaba el tiempo, pero en el Fondo de Cultura el lunes estuve en la Rosario Castellanos y le compré a mi hija de 12 años
una colección de libros de Julio Verne, costaban 80 pesos cada uno.
Es una bueno, ese es el fondo, es el nuevo fondo. Si no les gusta, hubieran ganado las elecciones. Ajá. Pero toda esta bola de chamucos de tercera las perdieron. Uh-huh. Y no acaba de entrarles en la cabeza que el fondo corresponde a una política general de servicio a la población, y crear lectores es sano. Un lector que lee adquiere espíritu crítico. ¿Le tienen pánico a eso? ¿A qué le tienen miedo? Ay, los pobres, tienen miedo todos los días que el que les limpia la alberca vaya a salir y los maten, man.
Oye, Paco Ignacio, ¿y qué pasa con las librerías educadas?
Las absorberemos. Uh-huh. Bueno, viene un proceso en el cual hay un edicto presidencial que coloca las librerías educadas bajo administración de la Secretaría de Educación Pública y bajo control del fondo. Algo que está pasando desde hace 5 años, lo advertimos, se los explicamos, lo dijimos, que es, ¿tienes 2 redes librería? Crea una. Uh-huh. Para que los precios sean los mismos, para que la distribución se te facilite, y cuando tienes que llegar hasta Tijuana, por el camino vas repartiendo en otras librerías. O sea, es puro sentido común evitar duplicidad, man.
Sí. Ahí está, se facilita todo y se
quita. Misma publicidad, sí. Sistemas de distribución unificados y precios iguales, porque compras masivamente, muchas veces, baja los precios de los libros que compras para tus librerías. ¿Cuál uh-huh. es el problema? ¿Qué les molesta?
Pues me parece que les han de molestar otras cosas, como por ejemplo que la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito ya no es un botín para ellos. Te lo digo porque yo fui librero muchos años, miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial, y vivían de la Conalitec, porque no vendían libros, porque eran muy caros. Uh-huh. Y se nos acaba el tiempo, Paco. Muchas gracias por estar aquí.
Un verdadero nosotros, placer, igual Francisco. Que siempre.
Y me usted gusta. No se vaya. Regresamos con más información aquí en 3 minutitos en Fórmula Noticias. Vamos con el caso de las boyas en el Río Bravo puestas por Greg Abbott, el gobernador de...
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos con información internacional. Desde hace unos días, las altas temperaturas han ocasionado incendios forestales que ya devastaron una ciudad y que han dejado al menos 67 personas sin vida. Francisco Villalobos, muy buenas noches. Te saludo con muchísimo gusto. ¿Cuál es la situación en estos momentos allá en Hawái?
¿Qué tal, querido Juan? ¿Cómo estás? Una situación trágica. O sea, estamos hablando del peor desastre natural en la historia del estado de Hawái. Vamos para poner en contexto, la última vez que murieron tantas personas en Hawái al mismo tiempo fueron 16, hace casi 57 años, por un tsunami. Hoy, 67 son los fallecidos por estos incendios forestales en Maui, que han arrasado esta pequeña isla del tamaño, digamos, más o menos de la mitad de Houston, Texas, en los cuales fueron catalizados, irónicamente, Juan, ¿sí?, un huracán que ni siquiera impactó Hawái, un huracán que pasó muy al sur de Hawái, pero precisamente por el paso que crea una especie de vacío de aire, causando esos fuertes vientos, por la sequía que tú mencionas, causando esos incendios, y de verdad nadie estuvo listo para poder prevenir esto. La Haina, que antes era la capital de Hawái, totalmente destruida, 67 los muertos.
Lamentable, Francisco Villalobos, estamos pendientes de lo que sucede allá en Hawái. Mañana nos escuchamos en radio, mientras te mando un abrazo.
Fuerte abrazo, buenas noches.
Muchas gracias, Francisco Villalobos. Y bueno, seguimos con temas internacionales, pero que competen a nuestra nación. Talia Ijan, internacionalista, te saludo con mucho gusto. Bienvenida después de una serie de trabajos que fuiste a hacer del otro lado del mar, en zona de conflicto.
Así es.
Pues vamos a hablar de otro conflicto, que es un conflicto que incluso pues daña, vulnera los derechos de las personas, estas boyas que se han colocado en el río Bravo, que en medio tienen pues una especie de sierra para que migrantes no crucen, y que han muerto personas en estas boyas colocadas por el gobernador de Texas, Greg Abbott. Resulta increíble que en una frontera tan importante, en un país que se dice defensor de los derechos de los otros países, casi casi la policía mundial, sea en estas situaciones. Pero tú, ¿cómo ves?
Exactamente, es una situación bastante paradójica, Juan, porque incluso es muy controversial como Estados Unidos ha tenido una política exterior bastante intervencionista a través de su discurso de mantener los derechos humanos y asegurar como todo el tema de democratización, pero al mismo tiempo, incluso Biden lo dijo, están violando el tratado de aguas entre México y Estados Unidos poniendo estas boyas. Estamos hablando de las vidas de los seres humanos, independientemente de su nación. Entonces, claramente es algo catastrófico y muy paradójico. Creo que deja quedar muy mal a Estados Unidos y al mismo tiempo expone las paradojas en el marco de las elecciones de cómo los republicanos y los demócratas simplemente están allá argumentando y en el mismo proceso simplemente más migrantes están perdiendo sus vidas. Y justo por eso vimos que la canciller mexicana pues también acusó el caso y dijo que estos boyas se tienen que quitar porque son ilegales, no deberían de estar allá. Texas no tiene derecho de tomar esa decisión porque es un estado, no pueden tomar decisiones federales que dirigen la política exterior estadounidense.
Oye, pero tibia la respuesta por parte del gobierno de los Estados Unidos, te lo pregunto, porque las boyas siguen ahí, Talia.
Pues las boyas siguen allá, pero en este caso los tribunales a final de cuentas van a decidir, y eso es la paradoja, ¿no? Todos tienen sus rivalidades en el marco de las elecciones, pero al mismo tiempo tienen que defender su país, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Yo creo que México sí tiene que insistir en ese asunto porque pues México a final de cuentas representa la cuestión migratoria, independientemente de que no sepamos la nacionalidad de una persona que falleció y otra fuera de Centroamérica. Yo creo que México sí tiene palabra y liderazgo en ese foro, y más por ser como el aliado estratégico de Estados Unidos. Entonces yo creo que la comunidad internacional no tiene que estar callado, tiene que presionar a Estados Unidos. Estados Unidos no puede hacer lo que se le da la gana por el simple hecho de que es Estados Unidos. Estamos hablando de un sistema global y lo que pasó es catastrófico en términos de seguridad humana, en términos migratorios. Simplemente da pena ante el sistema mundial.
Oye, ¿qué pasaría, por ejemplo, pongamos ahí un escenario hipotético, si alguna nación que sea rica en recursos naturales o con una posición geográfica estratégica pone este tipo de boyas? ¿No intervendrían los Estados Unidos así estuviese del otro lado del mundo en su bandera de que ellos defienden los derechos humanos?
Seguramente.
De las personas.
Hace un par de semanas Estados Unidos intentó intervenir en el golpe de Estado de Níger. Y justo estamos hablando de una región donde Estados Unidos junto con sus amiguitos europeos estaban explotando los recursos naturales de África Occidental. Estoy hablando de uranio y oro, así explícitamente. Entonces, ¿cómo pueden tomar esas palabras en los foros internacionales o incluso sus discursos ante diferentes regiones, ¿no? Medio Oriente, el Cáucaso del Sur, etcétera? Entonces, ellos toman la palabra, pero cuando se trata de ellos, pues simplemente, yo lo diría como en mis palabras millennials, ghostean, ¿no? Ghostean todo el asunto. Se desaparecen. Sí. Y aquí está la canciller mexicana diciendo, y ahí están.
Oye,
las
boyas. Pasó con Venezuela ese ghosteo, ¿te acuerdas que acá en relaciones con Venezuela, los acusan, vienen embates legales, por supuesto todo el intento de golpe blando, y después con la crisis del petróleo.
De la guerra, de repente.
Y le hablan a Maduro, ¿no? Así Biden, como, ¿qué onda? Desaparecido, ¿por qué no me...?
Exactamente, y de repente quitan la sanción y como que quieren hacer business, ¿no? Entonces es una hipocresía.
¿Quién les cree?
Pues...
O sea, republicanos y demócratas, ¿tú dirías que son lo mismo? Porque hay un meme muy bueno, que es un avión, son dos aviones aventando bombas, nada más que una trae la bandera LGBTIQ y una palomita de la paz, y además, pues, que no tiene plástico, y la otra, pues, es la de los republicanos en este chiste, y cae normal, pero finalmente es lo mismo.
Pues, yo creo que sí tienes una perspectiva bastante interesante, puede ser, y aparte están tan ocupados con su marco de elecciones y por sus propios debates que simplemente se aíslan y no ven lo que está pasando en el mundo, y eso crea un dilema, porque estás en todos los lados, estás en la OTAN, has intervenido en más de 40 conflictos en los últimos años, y allá estás como simplemente en tus temas locales, y hasta cómo estos temas locales expuestos te dejan quedar mal ante la comunidad internacional, pero nadie puede hacer nada. Eso es la impotencia de nuestras instituciones. ¿Cómo podemos estar callados ante lo que pasó con las boyas ilegales en la frontera? No. Texas no puede tomar esa decisión. Es anticonstitucional y aparte viola el tratado, un tratado internacional que fue firmado en 1944.
Pues vamos a ver qué responden, cómo evolucionan las diligencias jurídicas, y mientras ahí siguen las boyas en el Río Bravo y Greg Abbott se burla de nosotros. Talia, muchísimas gracias. No te vayas. Ya se me olvidó a quién le ibas en el fútbol, pero según yo era a los Pumas, al América o al Cruz
Azul. Cada semana lo cambio.
Oiga, ¿a quién le vas?
Pumas.
Al Pumas. Bueno, vamos a los deportes.
Sí, vamos.
Gracias. Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Pintor, artista del deporte, qué gusto saludarte. También Talia Ijan está con nosotros. Hoy le va a los Pumas, pintor. ¿Cómo ves?
¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Talia, te equivocaste de equipo. Hoy había que irle al Monterrey porque Monterrey no está ganando en Los Ángeles FC, en el duelo contra Los Ángeles FC, 3-2. Extraordinario partido el que está dando. Lo perdían, alcanzan a remontar y parece que lo van a ganar si el arbitraje no dice otra cosa. Pero vayamos con lo que pasó hoy con precisamente en Los Ángeles, California. Esto que se ha vivido con Fernando Valenzuela, retiran su número, el número 34 pasa a ser histórico, y bueno, se ha vivido un gran, gran momento en Dodger Stadium, donde fue reconocido por parte de toda la nación latinoamericana, me atrevería a decir, que vive en Los Ángeles y que bueno, fue muy feliz en los 80s con la Fernandomanía. Este hombre sin duda ganó todo lo que pudo, entre ellos una serie mundial ante los Yankees, el trofeo Cy Young, también por ahí dos bats de plata, un guante de oro. Y vamos a escuchar porque platicó con nuestro compañero y corresponsal Humberto Barrera en exclusiva. Aquí lo escuchamos.
Muchas gracias a todos, sí, porque fueron 32, 33 años de espera, pero yo creo que la insistencia de todo el público, de toda la gente que sigue a Dodgers y siguió mi carrera en los 80s, bueno, yo le agradezco bastante porque realmente fue muchos años de espera, pero finalmente, bueno, se logró, y yo creo que también se debe a todo ese apoyo que dio la afición para que, pues, sucederá esto, ¿no? De el número 34 se ha retirado. Realmente, como te digo, pues no, esto sucede. Yo creo que en el béisbol, en la carrera, pues si uno se dedica a lo que está haciendo y puede llegar a suceder a varias cosas, ¿no? Como están, hacer mundial, juegos en hit o diferentes cosas que puedan suceder en el ambiente del béisbol. Y afortunadamente, bueno, tuvimos una carrera, creo, que me gusta a mí, y yo no cambiaría nada por eso. Y finalmente, bueno, cerrar con ese retiro del número. Así es de que, bueno, esto va para todos ustedes ahí en México, y saludos. Gracias.
Pues ahí está, gran entrevista en buen momento por parte de Humberto Barrera con Fernando el Toro Valenzuela.
Qué bien, y se bueno, ve el toro, ¿eh? Sí. Está delgado, oye, pero se ve con mejor semblante que Luis Miguel, que también bajó de peso, pero yo no lo veo muy bien.
Es
el
correcto.
Toro está con todo, fuerte.
Sí, la verdad, bien. Y bueno, en más información, rápidamente comentarte que en la Knicks Cup eliminaron al Querétaro de una manera, híjole, de esas que ya no entiende. Se agregaron 10 minutos, se iban a ir a tiempos extra, a penales, mejor dicho, y les agregaron una especie de tiempo extra. Al final les terminan haciendo un gol que parece que es en fuera de lugar. Lamentable lo que está pasando, pero parece que Monterrey sí avanzará. Comenzó el fútbol internacional, así que tenemos un buen fin de semana deportivo, Juan.
Y lo vamos a estar charlando en la mañana en radio, tanto sábado como domingo, así que no me despido del todo, pintor.
Hasta mañana, Juan. Estamos ahí pendientes en el radio mañana.
Hasta mañana, usted también hasta mañana. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Lo espero en la 104.1 de FM y 1500 de AM mañana en punto de las 7 de la mañana. Talia, muchas gracias.
Gracias a ti.
Pórtate bien, y usted también. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.